7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. A falta de la confirmación de la Casa de Su Majestad el Rey, las Cortes estudian el 18 de junio como posible fecha de la proclamación del rey Felipe VI, Marta Ruiz.
La mesa del Congreso y la Junta de Portavoces han tramitado esta tarde la ley orgánica aprobada por el Consejo de Ministros y que hará efectiva la abdicación del rey don Juan Carlos. El texto se aprobará primero en el Congreso, después en el Senado y tras su publicación en el BOE seguirá la proclamación del nuevo rey. Ha dicho el presidente del Congreso, Jesús Quesada, que el proceso será rápido.
Estamos capacitados en el Congreso para, con muy poco tiempo, hacer el acto que haya que hacer. No habrá ninguna dificultad de ningún tipo.
Hoy se ha visto al rey y al príncipe juntos en el Escorial en el primer acto tras el anuncio de la abdicación.
El exconsejero de la Generalitat Valenciana, Rafael Blasco, tiene 48 horas para hacer efectiva una fianza de 200.000 euros si quiere eludir su condena de cárcel de 8 años por el caso Cooperación mientras se resuelven los recursos.
Sí, además de 8 años de cárcel, está también condenado a 20 de inhabilitación por el desvío de ayudas a proyectos en Nicaragua. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Para el exconseller Rafael Blasco, condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, la sala ha decretado prisión provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros. El exconseller dispone de 48 horas para hacer efectivo el pago de la misma. Además, se le ha retenido el pasaporte y se le obligará a comparecer cada lunes ante el Tribunal Superior de Justicia. También la sala se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitada para la exsecretaria general de Rafael Blasco, Tina San Juan, para quien ordena prisión provisional eludible con fianza de 6.000 euros. Para el resto de condenados, las medidas cautelares les obligan a entregar el pasaporte y presentarse semanalmente ante el juez.
El Ministerio de Hacienda ha confirmado que el Barcelona defraudó al menos 9 millones de euros en el fichaje del brasileño Neymar.
El juez de la audiencia, Pablo Ruz, ya ha puesto hora y fecha para la declaración de los imputados, Patricia Rossetti.
El 13 de junio ante Ruz y como imputados el expresidente del Barça, Sandro Rosell, y el representante legal, Antoni Rosic. El juez explica una providencia el informe de Hacienda que cuantifica el importe de las retenciones que el Barça no ingresó en plazo. Casi 2,5 millones de euros para el ejercicio de 2011 y más de 6,5 millones para 2013. En total, más de 9 millones. Cuenta el juez que Hacienda constata también con salvedades la posible defraudación de otra cantidad, más de 2,5 millones para 2014, y pregunta a las partes si procede a actuar contra las otras personas que intervinieron en los contratos. Entre ellas se encontrarían el presidente Josep Maria Bartomeu y el padre de Neymar. Pablo Ruz pide documentación al Barça, la relativa a las retenciones ingresadas por el pago de 13,5 millones para regularizar su situación.
Mañana declaran en la Audiencia Nacional los 4 detenidos en Guipúzcoa por enaltecimiento del terrorismo.
Se les acusa de homenajear a etarras muertos. Juan Fernando Baño.
La Guardia Civil sabía por la documentación incautada a la banda que ETA homenajeaba a sus terroristas fallecidos, pero era un misterio dónde y cómo. Lo descubrió el pasado 9 de marzo en el monte Arichulegui, en Guipúzcoa. Homenajeaban ese día al exdirigente etarra Javier López Peña Tierri y a Arcaich Bellón. Le llaman el Bosque de los Gudaris. Hay 239 esquejes de roble identificados con una placa numérica por cada criminal de la banda muerto. Los asistentes al acto son invitados mediante una carta de ETA. Suelen asistir entre 600 y 700 personas, con música, discursos y hasta ofrenda floral. También paseos de caballo con jinetes portando la bandera regional vasca y navarra. Hoy han sido detenidos los 4 principales responsables de estos actos por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Además, han sido identificados otros 6 individuos como colaboradores de los primeros.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. A esta hora, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La abdicación del rey sigue ocupando un lugar destacado en los medios italianos. Hoy la palabra que se repite es división. España dividida sobre la monarquía, dice la estampa. Republicanos piden referéndum en las calles, dice la República. Y el Corriere della Sera lo enfoca así. Ascensión de Letizia, reina plebeya que divide a España. Esta tarde, la nueva edición del Osservatore Romano, el diario vespertino del Vaticano, señala que en casi 40 años de monarquía parlamentaria no se haya aprobado la ley que regula el proceso de sucesión. Dice el Osservatore Romano que la nota emitida por la Conferencia Episcopal Española señala la unanimidad a la hora de valorar el trabajo del rey don Juan Carlos y cita a continuación 2 artículos del País, El Monarca Necesario y el que publicó Paul Preston. Por otra parte, hoy ha estado aquí Duran Lleida asegurando que CiU votará a favor de esa ley orgánica. El español, el lenguaje, está de moda en el Vaticano, no solo porque es la lengua materna del Papa, sino porque el Instituto Cervantes va a enseñar español a todos los funcionarios de la Santa Sede que lo quieran. Es la primera vez que se firma un acuerdo de este tipo.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí ha habido una pequeña remodelación de gobierno a causa de la secretaria de Estado de Comercio, Valérie Fournejón, que ha dimitido por motivos de enfermedad. Y además de su sustituta, ha sido nombrado también un secretario de Estado para la reforma del Estado y la simplificación. Thierry Mandon, que tendrá por difícil tarea poner en marcha el nuevo mapa de regiones, anunciado anoche por Hollande. Francia tendrá 14 regiones en lugar de 22, aunque las cosas podrían cambiar, porque hay pocos satisfechos con el anuncio, ni siquiera en las regiones con presidentes socialistas. Serge Lazarevic, secuestrado hace 2 años y medio en Mali, aparece en un vídeo difundido por una televisión de Dubái pidiendo a François Hollande que haga algo para liberarle. Fue secuestrado con un colega que apareció este verano muerto con un tiro en la cabeza. Y dos jóvenes han sido condenados a 15 y 18 meses de prisión firme por la brutal paliza que propinaron el año pasado a dos personas por el hecho de ser homosexuales.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel y el presidente ruso Putin han acordado hoy, a través de una llamada de teléfono, reunirse en persona para hablar sobre Ucrania. Será el próximo 6 de junio durante los actos del aniversario del desembarco en Normandía. El objetivo es rebajar la tensión y acordar medidas que estabilicen Ucrania. Y en señal de paz, fuentes del gobierno alemán han avanzado hoy que en la cumbre del G7, que arranca mañana en Bruselas, no serán acordadas nuevas sanciones contra Rusia, a pesar de que siguen insistiendo en que Moscú no ha hecho todo lo que podía hacer por la paz. Mientras estando en la vecina Polonia, el presidente estadounidense Barack Obama, de gira diplomática por los países del este, ha anunciado un programa de 1.000 millones de dólares para aumentar la presencia militar norteamericana en la frontera este de la OTAN. Y hoy hemos sabido que cerca de una quinta parte de la población que vive en Alemania tiene origen extranjero, 15,3 millones de personas. La Oficina Federal de Estadística, que ha publicado el informe, estima además que la edad media de ese sector de la población es de 35 años, 10 años menos que la media del resto de la población alemana.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Nada más pronunciar un discurso ante la Junta Ejecutiva de la UNICEF en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la reina doña Sofía afirmaba sobre la abdicación del rey que todo va a seguir igual.
Después de lo...
Igual que antes y todo va a seguir igual. La continuidad con mi hijo que ya está al tanto de todo y no hay ningún problema del cambio.
Doña Sofía la recomendaba a la princesa de Asturias que siga igual que está, que es competente y encantadora, y preguntada sobre si le preocupaba la posibilidad de un referéndum, doña Sofía contestaba que no entraba en ese tema. Es el último viaje oficial de doña Sofía como reina de España, que se prolongará hasta el jueves en Nueva York. Tras su discurso ante la ejecutiva de la UNICEF, la reina se reunió con el secretario general de la ONU y a esta hora almuerza con las mujeres embajadores ante Naciones Unidas. La polémica sobre la liberación del sargento Gerhal a cambio de 5 comandantes talibanes recluidos en la prisión de Guantánamo sigue dominando el debate político en los Estados Unidos. El presidente Obama ha tenido que salir desde Polonia, donde se encuentra en visita oficial en defensa de la operación, mientras los compañeros del sargento Gerhal en Afganistán critican el comportamiento errático de su compañero de armas. Y hoy se celebran primarias en 8 estados de cara a las elecciones legislativas del próximo mes de noviembre. El hace 4 años robusto Tea Party se juega su única y última baza en el estado de Missouri para poder presentar un candidato en esas elecciones de noviembre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de fútbol. Hacienda asegura que el Barça defraudó más de 9 millones de euros en el fichaje del delantero Neymar y el juez Ruz ha llamado a declarar como imputado al expresidente Rosell. También se habla del paro registrado en mayo. Bajó en casi 112.000 personas. Se trata del mejor mes de mayo de toda la serie histórica. Y siguen los comentarios sobre la abdicación de don Juan Carlos. Esta tarde hemos conocido que Felipe VI podría ser proclamado rey de España el 18 de junio. Es la fecha que barajan las Cortes. Además, hay quienes ahora piden un referéndum y un cambio de modelo. En COPE.es preguntamos si creen que este debate es oportuno. A esta hora, el 84% de los oyentes cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Elena dice, me parece una tontería, la figura del rey es muy importante para España. En el Twitter de La Linterna, Santi comenta, podríamos debatir sobre tantos asuntos, pero este en concreto no tiene sentido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en COPE.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos clase con el profesor Olcina, clase de la asignatura de conocimiento del medio, que muchos de ustedes conocen como CONO, que muchas veces nos quedamos a cuadros con las preguntas que nos hacen, pero hay que tener siempre respuestas, y por eso aquí está el profesor Olcina, nuestro catedrático del tiempo y del resto de las cosas que pasan en el planeta, para responder a todo. Clase de conocimiento del medio de CONO. Profesor Olcina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
Dicen los del turismo que España sigue siendo un país de referencia, que estaremos haciendo algo bien cuando ha marcado un nuevo récord de 681 banderas azules en playas y puertos, 34 más que en 2013. ¿Qué significa, profesor, que una playa tenga una bandera azul?
Bueno, es un sello de calidad, ¿no?, que se está aprovechando por parte de ayuntamientos o de entidades que gestionan esos puertos deportivos para venderlo como imagen de marca, ¿no? Uh-huh. Realmente, la bandera azul lo que significa es la existencia de una serie de servicios para el usuario, para los turistas que vienen o para los usuarios de los puertos deportivos, que garantiza un nivel de calidad y un nivel de medio ambiente saludable, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, claro, es muy apreciado el conseguir estas banderas azules, que no las otorga la Unión Europea, ¿no? No es un organismo dependiente directamente de la Unión Europea, sí, sino que es una fundación la que lleva a cabo una serie de análisis durante el invierno de los diferentes puntos de las costas de toda Europa y finalmente a lo largo del mes de mayo pues saca su listado de banderas azules, tanto para playas como para puertos deportivos, como tú bien comentabas.
Dime qué criterios se siguen, a ver, ¿cuáles son para que te den una bandera azul?
Bueno, aparte de calidad, por ejemplo, de las aguas, en fin, que no sean aguas que puedan estar contaminadas por algún tipo de vertido o no deseado, también calidad de las arenas y luego una serie de servicios que son necesarios para el turista, ¿no? Pues sí, que haya un botiquín, que estén bien señalizadas las salidas de la playa, que, en fin, pues que hayan estos senderos que ahora se han puesto de moda de madera para poder llegar a la orilla de la playa, que haya lavapiés, en fin, toda una serie de servicios que, como digo, pues otorgan calidad a esas playas. Y es verdad que España lleva años trabajando esta cuestión muy bien y, bueno, los resultados están ahí, ¿no? Cada año, pues, se van batiendo niveles de banderas azules de los años anteriores y este año hemos vuelto a marcar un nuevo récord.
¿Y una bandera azul es para siempre? ¿Te la dejan puesta ahí para siempre o no?
No. Como comentábamos, cada año, digamos que es una evaluación continua, ¿no? Cada año hay que examinarse y, por tanto, un sitio que pueda tener bandera azul este año, si el año que viene no hace bien las cosas, por cualquier circunstancia, pues puede perder esa bandera azul, ¿no? Por tanto, es un símbolo también de autoexigencia de los gobiernos municipales, fundamentalmente, y también de esas entidades o propietarios que tienen puertos deportivos, que los explotan y que tienen que hacer bien las cosas,
¿no? ¿Dónde hay más banderas azules en España?
Bueno, en la Comunidad Valenciana es donde se concentran mayor número de banderas azules, ¿no? De nuevo se han vuelto a batir récords y luego hay un dato también muy significativo, Juan Pablo, que como tú bien comentabas, somos el país de mayor número de banderas azules de toda Europa. Llegamos a superar los 600. El siguiente país es Grecia, que también tiene muchos kilómetros de costa y apenas llega a 400, ¿no? O sea que tenemos un buen margen de distancia respecto al segundo país con mayor número de banderas azules, lo cual habla muy bien de lo que es el turismo en nuestro país, el mimo que se le da a este sector en nuestro país.
Segundo tema de la clase de conocimiento del medio, y ahora que se acerca el verano, las banderas azules, el segundo, los incendios. ¿Ya han servido los primeros incendios de la temporada? ¿Tenemos más o menos riesgos que otros años, Jorge?
Pues tenemos más, Juan Pablo, porque hemos estado comentando que ha sido un invierno un poquito raro, ¿no? Ha llovido mucho por el norte y muy poco por el sur, por el sureste, ¿no? El que haya llovido mucho por el norte significa que el matorral ha crecido mucho y, por tanto, pues hay que tener especial vigilancia, ¿no? Y allá donde no ha llovido, que es en toda esta parte del Mediterráneo, también especial vigilancia porque ese matorral que ya existía en el monte está muy seco, ¿no? Y a poco que prenda cualquier llama no deseada o cualquier rayo que pueda caer de una tormenta seca, pues puede provocar un desastre, ¿no? De hecho, ya las primeras estadísticas de este año 2014 nos están indicando que tenemos a fecha de hoy el doble de hectáreas quemadas que en el año pasado, ¿no? Que en el año 2013, que se quemaron 8.000, ya llevamos 16.000 este año 2014, Con lo cual, bueno, precaución porque es un año un poquito delicado en cuanto a incendios forestales se refiere.
Citabas la Comunidad Valenciana como lugar donde hay más playas de banderas azules, pero también la Comunidad Valenciana es un lugar de alto riesgo para los incendios debido a la sequía, ¿no?
Exactamente, ¿no? Aquí se ha dado esa circunstancia de la poca lluvia y, por tanto, ese matorral está muy seco. En general, en todo el litoral mediterráneo se corre un alto riesgo. Recordemos, Juan Pablo, que en el año 1994, que también fue un año de dura sequía en buena parte de España, se batió el récord de hectáreas quemadas en toda el territorio peninsular. Fueron más de 440.000 hectáreas y representó un verdadero drama, ¿no? Porque lo que se pierde en un incendio tarda muchos años en recuperarse, el monte nuestro es muy lento de crecimiento y, por tanto, bueno, cualquier precaución es poca para vigilar el posible conato de algún incendio.
En 10 segundos, ¿alguna otra zona más, además del Mediterráneo, que sea crítica para los incendios?
Bueno, Galicia, que también, como sabemos, pues tuvo incendios muy importantes, por ejemplo, en el año 2005, y es también una de las zonas de especial vigilancia todos los años en el conjunto de la Península Ibérica.
Pues hasta aquí la clase de conocimiento del medio en este martes. Seguiremos con los temas y las lecciones en próximas ediciones de La Linterna, querido Jorge Olcina, profesor catedrático de La Linterna. Que te vaya bien y que tengas una buena tarde.
Un fuerte abrazo a todos, igualmente.
Sigue encendida La Linterna, ya lo saben. Hemos empezado a las 7, terminamos camino de la medianoche de las 11 en Canarias. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Y estamos en la primera hora, en este día, en este martes 3 de junio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.